RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es para nosotros un placer y un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. Mandamos un saludo muy especial a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, a todos los directores y tutores de nuestra escuela que hacen posible este programa. Nuestra píldora del día. Si la mente está ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo enferme. Dalai Lama. En esta emisión de nuestro programa Vida UNADista hablaremos del tema democracia más allá de las elecciones, entendiendo que la democracia puede verse desde principios diferentes como son pluralismo, igualdad, solidaridad, equidad y convivencia, además del ejercicio de la libertad y de la tolerancia. Intentando cumplir con estos principios, se crean organismos que velan por la protección del sistema. De esta forma, Colombia está amparada por la Constitución, fundamentando el Estado de Derecho a pesar de las profundas brechas y asimetrías a nivel económico, social, cultural y político. Para dar inicio a este programa, indagaremos sobre este concepto en nuestra comunidad académica. Para el desarrollo de este tema, tenemos como invitado al profesor David Isaac Pinzón Ramírez, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y director del curso de Genealogía, Seminario de Investigación y Seminario de Autor. Profesor David, bienvenido a su programa Vida UNADista.
Muchísimas gracias por invitarme, Javier. Es un placer compartir algunas reflexiones en medio de esta coyuntura electoral, sobre todo por la importancia del tema y la necesidad de reflexionar sobre esto.
Bienvenido, profesor. Paulo Freire tiene una frase célebre que dice: todo acto educativo es un acto político. En este orden de ideas y entrando en materia, ¿qué es para usted la democracia?
Bueno, realmente estaría de acuerdo con Paulo Freire. Realmente, ahorita que definías un poco o contextualizabas un poco el programa, me daba cuenta que esto es un acto democrático, ¿no? El hecho de divulgar las ideas y el hecho de expresar una opinión, si se quiere, desde el ser ciudadano. Y en ese sentido quiero como contextualizar también, digamos, lo que mi propuesta, ¿no? Uno es que no vengo como politólogo, no vengo como un especialista en la democracia, sino como un filósofo que reflexiona su presente. En estos momentos es necesario hacer un diagnóstico de cómo estamos y en ese sentido una conceptualización o digamos una conceptualización sobre la democracia en términos básicos tiene que ver con un tipo de organización, ¿no? Un tipo de organización que nos permite solucionar un problema que es el problema del gobierno. Y en ese sentido, si nos remitimos etimológicamente, pues significa gobierno del pueblo, ¿no? Y a pesar de que, digamos, esta definición es básica, podemos decir que pueblo, en ese sentido, significa colectividad. Una colectividad que se gobierna a sí misma, se podría decir. Es un poco una apuesta de algunos teóricos, pero eso tiene más carne, ¿no? Ese es como el sentido más general. En oposición, si se quiere, a los gobiernos autocráticos o los gobiernos de una sola persona o las monarquías, etc. Entonces, democracia significaría lo opuesto a un gobierno o una toma de decisiones que tiene que ver sobre lo colectivo, sobre lo público, enmarcada en una sola persona o en un grupo muy pequeño, ¿no? Entre la democracia siempre nos va a hablar de colectividad, nos va a hablar de grupos, de grupo grande, y en ese sentido también podríamos decir que no existe una democracia, no existe la democracia. Entender esto es bien interesante porque nos va a mostrar matices, muchas matices, y vamos a hablar más bien de democracias, las democracias. Y va a ser muy importante entender el apellido de las democracias. Podemos hablar de una democracia participativa, una democracia representativa, una democracia griega, una democracia, me refiero a la Grecia antigua, digamos, el nacimiento, digamos, de la idea de democracia tiene ese lugar de enunciación. Pero también podemos hablar de una democracia colombiana, una democracia alemana, una democracia americana, y todas tienen una serie de diferencias fundamentales que vamos pues a comentar aquí, pero lo cierto es que vamos a aterrizar en democracia, digamos, lo que es la democracia colombiana y la democracia latinoamericana, y un poco el panorama de cómo está la democracia hoy. Entonces, en términos generales, estamos hablando de un colectivo que se gobierna a sí mismo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese procedimiento? Pues ya veremos que eso tiene, digamos, unos procedimientos. Cuando me invitabas, digamos, al programa, hay una inquietud. La inquietud mía ha sido desde hace un tiempo reflexionar sobre lo que es la democracia más allá de las elecciones, porque en estos momentos, digamos, menos de un año, la democracia se pone de moda y empezamos a hablar de elegido y ser elegido, de los derechos, etcétera, pero se queda en esos meses preelectorales y postelectorales, y finalmente en los medios de comunicación y en otros lugares pues queda ausente esa reflexión sobre lo que es la democracia o las democracias más allá del procedimiento electoral. Bueno, y ahí es donde quizás le ponemos carne al asunto. Hoy estamos en plena época electoral, y entonces el término democracia se restringe a lo que es el procedimiento de elegir y ser elegido, que es un derecho constitucional, pero que solo nos da el cómo de elegimos a quienes toman decisiones del colectivo, sí, las decisiones que tienen que ver con el pueblo, el colectivo. Y ahí también hay unos matices importantes, porque el pueblo tampoco es algo que sea claro. El pueblo también hay que conceptualizarlo un poco, y podemos hablar de múltiples facetas de ese pueblo.
Muy bien, profesor David. Entonces, la democracia como cosmovisión permite una participación ciudadana y la información de la misma reviste una gran importancia, en primera instancia debido a que esta, en tanto es formadora en sentido amplio, debe transformarse en un ambiente propicio para que todos ejerzan el ejercicio ciudadano y el rol que cumplirán en la sociedad. En este orden de ideas, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema: democracia más allá de las elecciones. Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. ¿Cómo percibe usted, profesor, el estado de la democracia hoy en Colombia y en el mundo?
Bueno, es complejo hablar de un diagnóstico general, pero sí podemos decir de algunos problemas importantes, digamos, que salen a la luz y estamos todos los días, digamos, dándole vueltas por medio de los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas. Uno es el problema de la corrupción. Si hay una antípoda a la democracia, digamos, a que las decisiones de nuestros representantes sean hacia lo colectivo y hacia la solución de los problemas fundamentales de ese pueblo que hablábamos, y con todas las todo lo que compone esos pueblos, las minorías, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos con privilegios, los ciudadanos que tienen dinero, los que no, los pobres, etcétera, que digamos es una gran población. La corrupción, digamos, es la que es el obstáculo primordial de la solución de esos problemas. Uno, digamos, el tema de la pobreza, la pobreza extrema. Uno diría que en un sistema capitalista, en una democracia liberal como la que pretendemos aquí y la que está instaurada en algunos países, no hay, digamos, ese es el problema fundamental del hambre que digamos, caracteriza la pobreza extrema, la pobreza extrema. Uno diría eso se puede solucionar de manera ágil, de manera eficiente, si el Estado y, digamos, el Estado puede depositar todas sus fuerzas para la solución de dicho problema, pero eso no es así. Entonces vemos que todavía tenemos cinturones de miseria, eso no es una cuestión local, es una cuestión global. Y el problema del hambre, el problema de las personas que mueren por falta de atención en salud, etcétera. Entonces uno se pone a pensar, ¿cuál es el principal problema para solucionar esto? Y el principal obstáculo sería sería la corrupción. La corrupción son unos lentes negros totalmente que la sociedad misma no es solo problemas de políticos, sino problemas de los electores también, que elegimos a personas que se quieren enriquecer, personas que solo quieren, piensan en su bien individual nada más. Otro problema, pues el problema es, hay un problema que las redes sociales que tienen una doble función. Una, la de informar, una la de informar lo que los medios de comunicación muchas veces que no informan, digamos, de manera objetiva. Uno también está transmitiendo mentiras, está transmitiendo algo que le denominamos posverdad, y es esa manera de manipular y de mover ciertas emociones, no apelar, digamos, al diálogo racional, etcétera.
Esto fue lo que dijo nuestra comunidad unadista una vez les preguntamos cómo perciben la democracia hoy en Colombia y en el mundo.
La democracia es un sistema político que, digamos, que le da derechos a los ciudadanos, ahí se ejerce el derecho a ser ciudadano, tanto para, no solamente para elegir un presidente, sino también para hacer un control sobre el ejercicio de los gobernantes, ¿sí? La democracia, digamos que hace parte de la forma de gobierno. En los países democráticos, las decisiones del pueblo son fundamentales, ¿sí? Y se crean mecanismos para que se dé esa participación y se pueda incidir en los sistemas de gobierno. Entonces, hay unas democracias representativas como las nuestras, donde cierto grupo de gobernantes o de políticos se congregan en partidos y representan a ciertos sectores de la ciudadanía o de los ciertos sectores poblacionales. Entonces, esa constitución de esos partidos que representan los intereses de unos cuantos se puede hacer de diferentes maneras. Y por eso se llama una democracia representativa, en el sentido que una sola persona representa los intereses de un colectivo. En ese sentido podemos reunir varios candidatos que representen diferentes intereses. Diferente sería, digamos que la diferencia entre una representativa y una no representativa sería en que toda la ciudadanía estuviera de acuerdo con un candidato. Pero como eso es difícil, entonces por eso se crean los partidos, que es un poco lo que sucede aquí en Colombia.
Para mí la democracia es una forma de organización social y una manifestación de la vida misma social, en la cual los ciudadanos, en su mayoría, bueno, podría decirse todos, pueden decidir sobre los destinos de la sociedad en su conjunto. Es propia, digamos, de una organización estatal que es producto del acuerdo, digamos, del consenso ciudadano, y la responsabilidad del Estado está, por un lado, en desarrollar los programas sociales que se requieran en beneficio de los ciudadanos, en su individualidad, sus derechos humanos y en el conjunto social como una construcción de comunidad. En este tipo de formas de gobierno, organización social estatal, se le pide la responsabilidad al ciudadano que participe en esas decisiones colectivas. Sin embargo, le compete también al Estado la misión de formar a sus ciudadanos en su conciencia política, en su cultura política, para que participen de manera adecuada e incidente en las decisiones de Estado, de gobierno, de justicia, ¿sí? Cuando se le pide al ciudadano o se le critica al ciudadano que no participe, quien hace esa crítica debe también preguntarse si el Estado está cumpliendo su función de formar a sus ciudadanos en pues todas las los cuidados que hay que tener y las acciones que hay que realizar para que su voz, sus ideas sean escuchadas en los entornos de decisión colectiva del gobierno. En Colombia hay cosas interesantes frente a la normatización de la participación social y ciudadana que pues llegue a decisiones de gobierno, pero digamos en la práctica esto no es desarrollado de manera adecuada.
Bueno, muy interesante lo que nuestros compañeros exponen. Me parece que la democracia o las democracias deben propiciar espacios así como este, como espacios de diálogo. En la antigüedad griega tenían, digamos, claro que el ágora de la polis, la plaza pública donde las personas iban a comprar, iban a... Era un espacio de encuentro comercial, pero también era un espacio de encuentro de lo público. Pienso que en nuestras sociedades modernas, en nuestras sociedades contemporáneas, para ser más preciso, se necesitan abrir siempre estos espacios. No en época electoral, no solo en época electoral, sino que podamos hablar de los asuntos públicos, aspectos que nos competen a la comunidad, para dialogarlos y para saber que no es solo las verdades que salen, digamos, desde arriba, desde los dirigentes, sino que hay que bajar un poco los discursos para hablar de cualquier problema, hablarlo. Y eso tiene que ver también con que hay que responsabilizarse, no se puede dejar todo a los dirigentes como no se puede dejar todo al papá, todo a los profesores, todo a los dirigentes. Nosotros como comunidad, como ciudadanos en ejercicio, como individuos, debemos propiciar por entablar diálogos de las problemáticas y de cómo queremos que nuestra comunidad, eso se ve en el barrio, eso se ve en un conjunto residencial, eso se ve, y creo que la democracia pasa de ser el procedimiento a ser un modo de vida. Una familia también puede hablar en torno a temas tan cotidianos como la pintura de su casa o digamos la discutir algunas reglas del juego. Yo creo que vamos pasando del procedimiento a la cultura democrática. Y eso nace en casa, nace en la relación en el colegio, en la relación con el trabajo. Y creo que no nos costaría tanto que la participación ciudadana. Vamos a ver después de estas elecciones, vamos a ver cuánto el abstencionismo ha subido. Porque dudo que vaya a bajar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo, y eso va en la academia, eso va en los colegios, va en las instituciones, en la familia, una cultura democrática. Cultura democrática tiene que permear los cuerpos de los ciudadanos, de las comunidades, para así poder hablar ya, digamos, de una democracia amplia, de una democracia que pueda verdaderamente solucionar los problemas de lo colectivo. Realmente esa relación individuo-colectivo no es solo velar por el individuo, no es solo velar por lo comunitario, creo que van los dos. A veces lo comunitario, digamos, encierra lo individuo y lo ataja. Pienso que están las dos, la interacción entre los dos, y en aras, digamos, de tener una democracia verdadera, algunos lo llaman una democracia radical, esto tiene que permear nuestros cuerpos.
Gracias, profesor David, por esta intervención. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
El lenguaje que dice la verdad es un lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Eduardo Galeano. En este lenguaje sentipensante, profesor David, ¿qué relación hay entre la democracia y la economía?
Bueno, yo creo que retomaría un poco sobre los problemas de la democracia. Los problemas, digamos, procedimentales de la democracia. Ahorita hablábamos, digamos, de esa democracia que llega a los hogares, que llega a las instituciones y que permite aportar a la democracia más general, digamos, la que está ahorita en boga y la que está como protagonista, como es la democracia que hace leyes, la del Congreso, la que dirige el país, la del gobierno, la del Ejecutivo. Y todo esto, cómo llega a manifestarse en el derecho, en la justicia y todos los problemas que hay. Hay algo muy, muy, muy importante ahí, y es que en la relación economía-democracia hay también una fuerte influencia de quienes ostentan más recursos. Las grandes corporaciones, y eso no solo pasa aquí en Colombia, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en todo. Hablamos de la democracia global, funciona así. Un poco ese aspecto político de solucionar en dirección a la comunidad, al grueso de la población, se ve obstruido con la influencia, en este caso en lo procedimental, la influencia del factor económico para elegir ciertas personas que en el papel deberían representar los intereses de un grueso de la población, pero terminan legislando, terminan haciendo leyes a favor de una corporación. Un ejemplo claro de ello es, esto es un problema global, ¿no? Esto no es un problema que solo vive a Colombia. Un ejemplo claro es cómo las corporaciones de medicinas evitan que los países hagan uso, digamos, de las patentes y que puedan democratizarlas, es decir, bajar los precios y que estos precios sean más asequibles al grueso de la población. Hay un grupo grande de lobistas, de personas que velan porque estos dirigentes fallen a favor de sus corporaciones y hagan que esa democratización de la ciencia, que es la solución, y estamos hablando del dolor, estamos hablando de algo que Michel Foucault hablaba del gobierno de la vida, ¿no? De la biopolítica. Estamos hablando del dolor de un cáncer, el dolor de un SIDA, el dolor de distintas enfermedades que podrían ser, digamos, la solución para muchos pacientes, pero finalmente termina enriqueciendo a una corporación. Y es decir, enriqueciendo unos pocos. Ahí hay en el grupo que quiere estar Colombia de buenas prácticas públicas, que es la OCDE, si no estoy mal, que es el grupo, digamos, de países de países con buenas prácticas públicas, etcétera. Para entrar, Estados Unidos pone dos condiciones fundamentales. Una, que no haya restricciones con las patentes, que las patentes se cumplan y que no hayan genéricos, que eso es una lucha que ha tenido el ministerio de lograr esa, lograr democratizar los precios de algunos medicamentos. Y otra es la chatarrización. Y esto es claramente una influencia económica en lo político, en la democracia. Y eso hace que Colombia pues tenga que cambiar, digamos, reglas del juego en función de unas corporaciones, de unos pocos. Entonces eso lo que hace es una influencia que va, si se quiere, antidemocrática, porque solo va a beneficiar a unos pocos. Ahí es donde veo. Estos son algunos de los ejemplos, pero en nuestra economía doméstica están, digamos, ciertos medios, dueños de medios de comunicación, dueños de grandes corporaciones aquí, que también son los principales financiadores de ciertos grupos, de ciertos políticos, los grandes terratenientes, etcétera. Es una cuestión que es evidente que hace que no funcione la democracia en sentido, digamos, ideal, que es el que haya unas reglas del juego claras y que no sean, digamos, los que más dinero tienen, los que más plata tienen, que puedan elegir, ¿no? Y ahí está también la falta de cultura democrática que hablábamos anteriormente. Es muy fácil, con todas las problemáticas de pobreza y con todas las problemáticas sociales que tiene el país o que tiene el mundo, si se quiere, y que por la solución de un problema inmediato se obstaculice ese procedimiento que es el voto. Entonces ahí es donde la democracia de papel se separa con la democracia real. Entonces, y eso pasa con todos sus matices. Latinoamérica, pues obviamente tiene problemas sociales y económicos mucho, mucho más graves, digamos, que otros países, y eso hace que ese problema económico pues haga que no funcione de manera óptica el procedimiento democrático.
Muy bien, profesor David. Y entonces, ya para terminar nuestro programa, a manera de conclusión, para usted, ¿qué es la democracia más allá de las elecciones?
Bueno, la democracia en sentido más filosófico es un modo de vida. Es un modo de vida que realmente, como decía anteriormente, debe permear nuestros cuerpos, nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones sociales deben velar por él. Y para ello necesitamos, uno, darle privilegio al diálogo, darle el privilegio al hablar de frente, el abrir espacios para discutir hasta cosas mínimas, no mínimas, más bien cotidianas, ¿sí? Y eso debe estar, repito, en los hogares, eso debe estar en una junta de acción comunal, eso debe estar en un padre de familia, que el padre y una madre de familia que velen porque podamos discutir, que podamos hablar las cosas, que no sea siempre el argumento de autoridad o autoritario de decir yo tengo la razón, ¿sí? Y estamos hablando que es un proceso que va desde abajo hacia arriba, o sea, desde el grueso de la población hacia las instancias más altas, ya sean laborales o ya sean... Y eso debe también velar por una participación siempre de los individuos en la comunidad.
Muy bien, y en ese modo de vida que debe permear nuestro cuerpo y nuestro interactuar con la sociedad... muchas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado en este su programa Vida Unadista, igualmente al profesor David, que hizo posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Muchas gracias.
Vida Unadista. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de ELCA.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.